Hermanos, me gustaría decir algo antes de que nuestros hermanos en Kakupé comparten. Hemos llegado a lo profundo, a la profundidad del plan de Dios y del corazón de Dios. Yo no creo que haya otro pasaje en las Escrituras que llegan hasta donde Pablo nos llevó en Romanos 8, mostrando que los hijos de hombres, redimidos, justificados y santificados, pueden ser conformados a la imagen del primogénito Hijo de Dios, y luego que una etapa más, glorificados. No hay nada más. Ser conformados a su imagen no es suficiente. No es. Él quiere que la humanidad lleve su gloria. Como dice de la Nueva Jerusalén, Juan vio la ciudad santa descendiendo de Dios, de los cielos, teniendo la gloria de Dios. Pues un marido glorioso no quiere casarse con una esposa que es diferente. La mariposa monarca no quiere casarse con una arruga, aunque es igual en vida y naturaleza, pero la arruga tiene que tener la expresión de la mariposa. Señora Cristo tiene que igual a Cristo. Aleluya. La novia y el espíritu dicen ven. Tienen que estar iguales. Pues hay un pasaje que quiero recomendar para tu referencia. Está en 1 de Corintios 2. Cuando Pablo habla de el Señor como el Señor de gloria en el versículo 8. Dice en 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, esto significa en su imaginación, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Pablo menciona a los que le aman en Romanos 8 también. Y quiero recomendarles esta nota 9.3. Esta nota debe estar grabada en sus corazones. Amar a Dios, esto es lo que significa amar a Dios. Como se describe aquí, tener todo nuestro ser centrado en Él. Espíritu, alma y cuerpo junto con nuestro corazón, alma, mente y todas nuestras fuerzas. Totalmente en Él. Es decir, dejar que todo nuestro ser sea ocupado por Él y se pierda en Él, de modo que Él llegue a hacerlo todo para nosotros. Y nosotros seamos uno con Él de un modo práctico en nuestra vida diaria. Pues esto es amar a Dios. Y luego dice, pero no ha oído, el oído no oyó, el ojo no vio, ni ha subido en el corazón, pero, versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces, en nuestro espíritu estamos sondeando, auscultando el corazón de Dios. No en el corazón del hombre, pero en el espíritu del hombre, sí. Nos las reveló a nosotros por el espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Pues esta nota, este versículo es muy profundo y hay dos notas, 10.2 y 10.3. 10.2 dice, la palabra griega se usa con frecuencia a una investigación activa e implica la adquisición de conocimiento exacto, no por un descubrimiento casual, sino por exploración. El Espíritu de Dios explora las profundidades de Dios con respecto a Cristo y nos las muestra en nuestro espíritu para nuestra comprensión y participación. Pues solo quería traer esto a ustedes. Pueden escudriñarlo más tarde, porque estamos tocando algo insondable, pero gracias a Dios por el Espíritu. Es nuestro submarino. Podemos bajar y bajar y bajar y explorar activamente las profundidades que Dios tiene preparado para nosotros en Cristo, para nuestra santificación, conformación, glorificación, reinado, el cuerpo de Cristo, tantas bendiciones espirituales. Amén, hermanos, pues siguen adelante. Después de ustedes tres, nuestro hermano Esmel va a tomar el micrófono. Amén.
Creo que Romanos 8:28 ha sido un versículo nuevo para mí. Y leo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, alabado sea el Señor, porque Dios dispone que todas las cosas, todos los asuntos y todas las personas cooperen para el bien de aquellos que le aman y que han sido llamados por él con el fin de cumplir su propósito. Así que nuestro destino es ser hechos conforme a la imagen del Hijo primogénito de Dios. Todavía no hemos llegado a tener esta imagen, pero Dios está planeando, nos está moldeando y actuando al causar que todas las cosas cooperen para nuestro bien. Mientras nosotros gemimos, el Señor nos está moldeando.
Amén.
Así que debemos estar contentos cualquiera que sea nuestra situación, siempre dando gracias a Dios por todo. Y esta debe ser la actitud apropiada de un cristiano normal. Así que todo el entorno que el Señor nos prepara es para ser conformados al Hijo primogénito. Y esta conformación nos prepara con miras a ser glorificados. Aquí en el entrenamiento, ya que nosotros estábamos ansiosos un poco para regresar a Cuba, pero el Señor ha tratado con nosotros, cooperando con todo el entorno, para que Él se añada más en nosotros con la vida resucitada. Es decir, que nosotros debemos cooperar con el Señor y seguir el sentir del Espíritu para que Cristo se siga forjando cada día más en nosotros.
Amén.
Para que cada vez tengamos un peso más de gloria.
Amén.
Así que nuestro objetivo es cooperar con el Espíritu que nos está hablando para finalmente ser glorificados.
Amén. Bien.
Como nos dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas, no, todas las cosas cooperan para bien.
Sí.
¿Qué son todas las cosas? Son todas las cosas, todos los asuntos, todas las personas. Todo lo que el Señor ha dispuesto en su entorno maravilloso es ¿para qué? Para que nosotros seamos conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios. Y este es el deseo del corazón de Dios. Pero muchas veces yo no lo veo de esa manera. A veces se interponen muchas cosas y no puedo darme cuenta de que Dios desea de que todo mi entorno, todo está preparado por Él. ¿Para qué? Para que yo sea conformado a su imagen, a la imagen del Hijo primogénito de Dios. Y hemos visto que el Espíritu gime dentro de nosotros. ¿De qué manera? Intercede a nuestro favor. Y Dios el Padre responde a esta intercesión. ¿Y de qué manera responde? Causando que todas las cosas, todos los asuntos y todas las personas en nuestro entorno, para que esto coopera para nuestro bien. Es decir, que nos pone en el entorno que nosotros necesitamos para que yo sea moldeado, para que seamos moldeados, para que seamos conformados. Y recuerdo que a principio de, en febrero, empezando nuestro cuarto semestre, recordaba que nosotros pasamos por una situación de que la mayoría estuvimos con con el COVID, estuvimos contagiados con el COVID. Y yo decía, pero bueno, Señor, ¿cómo es esto? Y más en este lugar, ¿por qué? ¿Por qué esta situación? Mientras estaba en esta situación que pensando con los dolores, pues bueno, con todos estos síntomas, decía, Señor, ¿acaso todas las cosas cooperan para bien? Pero mientras le preguntaba esto al Señor, mientras más se lo preguntaba, más me podía darme cuenta que todas las cosas cooperan para bien.
Amén.
Muchas veces mi fuerza natural quiere llegar muy lejos, quiere hacer muchas cosas. No es solo mi fuerza natural, incluso mis sentimientos a veces impide que yo pueda ver que todas las cosas cooperan para bien. ¿Por qué? Porque esto es lo que el Señor desea, que nos demos cuenta que todo nuestro entorno está preparado por la mano soberana del Señor para que nosotros pasemos por situaciones y circunstancias, pero no es para que simplemente veamos que pasó y ya no, sino para que nosotros podamos ganar más a Cristo.
Amén.
Y acá en Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo creo que leí este versículo muchísimas veces y yo decía, wow, Señor, pero si tú eres contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero me di cuenta que este era mi interés personal. El asunto aquí es que Dios es por nosotros, pero no conforme a nuestra manera, sino conforme a su manera. Y alabo al Señor porque Él tiene su manera. Y más adelante, en el versículo 32, dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Para qué? Dice, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Y aquí vuelve a hablarnos de todas las cosas. Todas las cosas, la palabra griega espanta, y significa todas las cosas, todos los asuntos y todas las personas. Entonces, vemos que todo está dispuesto por Dios. Aún el hecho de nuestra salvación, nuestra justificación y nuestra glorificación. ¿Dónde podemos ver la seguridad? Esta seguridad podemos verlo porque Él ya lo realizó todo. Hemos visto que aquí en Romanos, específicamente también en el capítulo 8, el apóstol Pablo habla, se puede ver que él habla como en tiempo pasado, dice en el versículo 26, no, dice aquí, dice en el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en el 30 dice que a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Yo decía, ¿pero cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es que nosotros hemos sido ya glorificados? Bueno, hermanos y hermanas, debemos darnos cuenta que esto es un asunto de eternidad. A los ojos de Dios, esto es un hecho consumado. En Dios, no solamente Dios, sino en Cristo Jesús, esto ha sido realizado para Amén. Nosotros. Amén. ¿Y de dónde sale esto? Pues esto tiene que ver y está estrechamente relacionado con el amor de Dios.
Amén.
Pues nosotros, ya que somos sus herederos, no podemos ser separados del amor de Dios. ¿Y qué es el amor de Dios? Pues el amor de Dios es el corazón mismo de Dios. Dios nos ama, y porque Dios nos ama, Él ha hecho todas estas cosas para nosotros.
Amén.
Aún antes que Dios ejerciera su justicia, su santidad y su gloria, Él nos amó. ¿Qué significa esto? Que la fuente aún de la salvación de Dios de todo es el amor. Así que el amor es el corazón mismo de Dios. Ante todo, Dios nos amó. Y aún porque Él nos ama, Él hizo todas estas cosas. Aún todo lo que Dios hace por nosotros, este amor es su corazón mismo. Así que el amor de Dios es la fuente de la salvación eterna de Dios. Y que yo también antes me preguntaba, bueno, ¿y qué garantía nosotros tenemos? Pues la garantía es que Dios nos ama. La garantía es el amor de Dios. No tenemos otra garantía, pero el amor de Dios, no solamente el amor de Dios, sino el amor de Dios en Cristo Jesús.
Aleluya.
¿Y qué dice? Más adelante dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. ¿Qué significa esto? Yo no puedo creer que soy más que vencedor en mí mismo, sino que en Cristo. Cristo es el victorioso. Dios es amor y Cristo es el victorioso. Así que, hermanos y hermanas, el amor de Dios es la fuente. Aún en 2 Corintios 13:14 nos habla de la gracia del Señor Jesucristo, habla del amor de Dios el Padre, y habla de la comunión del Espíritu Santo. Así que el apóstol Pablo nos ha conducido a través de la justicia, de la santidad y de la gloria de Dios, pero aún más hemos sido introducidos en el corazón de Dios. corazón de Dios es un corazón de amor. Y recordaba un cántico que cantamos mucho, tenemos un Padre con un corazón lleno de amor.
Sí.
Oh, cuando Él nos ama, su amor no tiene límites.
Aleluya.
¿Qué podemos hacer? Simplemente puedo volver a Él constantemente. Me doy cuenta que la justicia, la santidad y aún la glorificación, todo esto es un asunto de amor.
Amén.
Todo esto es un asunto de amor, el hecho de que Dios nos ha amado y por esto tenemos esta gran y maravillosa salvación.
Amén.
Así que hoy, hermanos y hermanas, tenemos una póliza de seguro bien grande. Esta póliza de seguro es el amor de Dios.
Aleluya.
Este amor de Dios es el corazón de Dios.
Amén.
Así que hoy puedo declarar que estamos asegurados por el amor eterno de Dios.
Amén.
En Cristo Jesús.
Amén. Amén. Yo no veo, hermano Rogne, hoy está, ¿no está? ¿O? Ok, entonces vamos adelante con hermano Esmel y si alguien más va a compartir con él, adelante.
Alabado sea el Señor. Quisiera, hermano, que algunos pudiéramos leer los versículos de Romanos 8, del 31 al 39, de la manera más ágil y clara posible. Amén. Por favor, ayúdenos. Rapidito, aunque sea un versículo por hermano o hermana.
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Amén.
El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas?
33. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica.
34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Sí. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?
36. Según está escrito, por tu causa somos muertos todo el día, somos contados como ovejas de matadero.
Treinta y siete. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Amén. Aleluya.
38. Por lo cual estoy persuadido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados,
ni lo presente ni lo porvenir, ni potestades.
39. Ni lo alto,
amén, 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 hermanos, gracias, alabado sea el Señor. Llegamos a este mensaje 21, la cuarta parte, sobre herederos de gloria. Entonces, en esta tarde lo que he sentido es tener alguna comunión y confesión, por llamar de alguna manera, según el Espíritu nos permita, el Señor nos permite. Entonces, pero antes de caer en estos versículos, quería recordar estos versículos 26 en adelante, al 29, donde por un lado, tenemos el Espíritu que nos ayuda. O sea, esta era es una era todavía donde tenemos mucha debilidad. y aún ni pedir sabemos, pero el Espíritu nos ayuda. Y también el Señor intercede por nosotros delante del Padre. O sea, tenemos un intercesor doble, tanto interno como externo. Y el Espíritu sabe y escudriña nuestros corazones. Y Él nos ayuda conforme a Dios. Y alabado sea el Señor por esta sólida verdad. Ahora llegamos a esta sección de los versículos 28 al 30. Es una sección muy controversial, no solo por entendimiento, digamos, en el cristianismo, sino también en un asunto de experiencias aún con relación a los creyentes. Pues no nos podemos imaginar de que todas las cosas nos cooperan para bien. Se pueda imaginar realmente así, a todas las cosas, literalmente, personas, asuntos. ¿Cómo es que las enfermedades no pueden ayudar para bien? ¿Cómo es que los sufrimientos no pueden ayudar para bien? ¿Cómo es que las circunstancias negativas y que nos oprimen, como decía el hermano Sterling la vez pasada, como una olla express, que nos presionan? ¿Cómo es posible que tanta presión sea para bien? Y parece que, pues sí, la palabra no falla y dice que es para bien. Pero este bien es que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo, ¿verdad? Seamos conformados. O sea, que estamos en este proceso intermedio, en la santificación, de la transformación a la glorificación. Y entonces en este proceso donde todas las cosas nos cooperan para bien. Y es interesante, porque en la vida humana, cuando éramos pequeños, nuestros padres nos daban un regalo, nuestro cumpleaños, ¿saben? Y les decíamos, estábamos tan contentos, gracias por el cake, gracias por el regalo, por el juguete, y todas las cosas que consideramos para bien. Pero ¿cuánto podemos decirle a Dios, a nuestro Padre? Abba, Padre, gracias papá, gracias por esta situación, gracias por esta circunstancia. Tal vez en doctrina podemos decirlo. Les decía que quería traerles un poquito de comunión y un poquito de confesión, porque verdaderamente, aunque sabemos que Dios es sabio y es amoroso, como dice un himno, Él planifica nuestro destino, todavía está mucho para poder tener una comprensión profunda, así como Jacob, y adorar apoyados en el extremo de nuestro bordón, o sea, basados en nuestra experiencia. Y quería compartirles que verdaderamente dice que uno no debe quejarse, que todas las cosas nos cooperan para bien, que Dios lo sabe todo. Y aunque Dios es capaz de sacrificar todas las cosas, personas y asuntos por nuestro bien. Pero verdaderamente, hermanos, tengo que confesarles que yo me he quejado mucho. Todavía me quejo. Y ha habido muchas circunstancias. No solo donde le he preguntado a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Cómo es esto? El Señor, ya no aguanto más. ¿Por qué tanta presión? ¿Dónde está el bien en todas las cosas? Y verdaderamente hay sufrimientos, hay situaciones. Hace poco comentaba a la persona más íntima, mi esposa, le hablaba, le decía, a veces quiero entregar, he tenido el sentido de entregar, tal vez no en blanco, pero con la puntuación que tenga. O sea, por un lado, alabado sea el Señor, amamos al Señor, esperamos su venida. Pero verdaderamente esta experiencia de que nuestro cuerpo sea glorificado es un gemir bien profundo. Verdaderamente las enfermedades, tantas cosas nos humillan, son cosas realmente humillantes. Y Dios es soberano en el tiempo, en todas las cosas que nos asigna. Pero yo personalmente he tenido muchas quejas delante de Dios. Y a veces, como le decía, pues he querido decir, Señor, pues tal vez es suficiente. Tal vez hasta aquí no puedo hacer más en mi prueba. Pero Pero todavía Dios me da un poco más de tiempo y me dice, no, todavía tienes que hacer un poquito más. Todavía puede haber un poquito más. Y alabamos al Señor. En lo que nosotros pensamos que sufrimos, tal vez hay tantas personas involucradas con nosotros, familiares, esposas. ¿Cuántos ellos sufren aún por causa nuestra? Nuestros hijos, aún hasta por nuestra manera de ser, por nuestras reacciones. Y los hermanos, ¿cuánto hemos hecho sufrir? Tal vez un día pues tenga que decirle a los hermanos y a todos, hermanos, perdónenme y gracias. Perdónenme por hacerle sufrir tanto en las comuniones, en tantas cosas que tal vez insistimos. Pero alabado sea el Señor, todo viene del Padre. Dios dispone todas las cosas. Entonces, Él nos está moldeando. Dios es por nosotros. O sea, no todas las cosas cooperan para el bien, no conforme a nuestro entendimiento, sino es conforme a la suya. Es conforme al entendimiento de Dios. Nuestro presente es una historia, pero que para Dios, o sea, ya sí, para Dios ya ha sido contado. Para nosotros es una historia que estamos en el camino, pero para Dios ya es una historia contada. Y alabado sea el Señor, podemos tener mucha paz en Él. Este asunto de la glorificación de los hijos de Dios es algo, es la parte más profunda en el libro de Romanos. Aún dice en estos versículos que hasta la creación sujetada a vanidad, ella también espera, anhela la manifestación de los hijos de Dios. Es como con el cuello estirado. Toda la creación está mirando cuánta gloria se manifiesta en nosotros hoy y cuánto nos preparamos para la gloria venidera, para la participación de esta gloria.
Amén.
Ahora tal vez nos parezca que estamos siendo juzgados. No sé si ha tenido esa sensación, creo que yo la he tenido. Cuando leía el Señor, cuando Él clamaba en el huerto de Getsemaní, tenemos que tener esta clase de experiencia en el proceso de la conformación, donde somos prensados por Dios, para que pueda salir algo de aceite. Alabado sea el Señor. Y tal vez también la tengamos así como el Señor en la cruz, cuando Él estaba ahí y aún clamó, Padre, ¿por qué me has desamparado? Tal vez en esa experiencia para nosotros estamos siendo juzgados y desamparados, pero y tal vez a veces sintamos que todo es tiniebla. Perdonen, hermano, mi debilidad, que ya les decía. Pero bueno, alabado sea el Señor porque todavía nos sentimos que amamos más a Dios. En medio de todo el proceso hay un resultado. Ya hay mayor amor a Dios, a los hermanos, a propósito de Dios. En la hora novena va a pasar algo. En la hora novena, así como el Señor, pues, cuando Él dijo consumado es, un día todo será consumado en nuestra glorificación. Si cuando el Señor fue, consumó todo, sucedieron tantas cosas que aún los que rodeaban tuvieron que decir, este era hijo de Dios. Aún los baluartes de Satanás fueron quebrantados. Las rocas se partieron, un gran terremoto. Aún los muertos salieron de los sepulcros. Hermano, ¿qué pasará cuando todos los hijos de Dios seamos glorificados? Esto será una escala superlativa, maravillosa. Alabado sea el Señor.
Amén.
Cuando nosotros seamos glorificados, esto será algo esplendoroso. Ahora nos falta beber un poco de vinagre, tal vez un poco de burla y tal vez rechazar toda clase de efecto estupefaciente. Tal vez no debamos de beber aquello que nos traiga consuelo al ego, a la vida natural. Ni se trata de colgarnos medallas de que hemos sufrido por esto o por aquello. No, ese vino debemos rechazarlo. Solamente debemos de beber aquel vino que aún sea en la burlas, el desprecio ofrecido, como Watchmaní habla en su himno. Ya viene el amanecer de Mateo 28, alabado sea el Señor. El rey, en su victoria, los hijos de Dios en su glorificación. Entonces, alabado sea el Señor, hermanos, por esta glorificación impresionante de los hijos de Dios, donde tenemos una póliza seguro, como quien dice, está asegurado por el amor en el corazón de Dios. Estamos asegurados por el amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, alabado sea el Señor, hermanos, esto es maravilloso. No hay nada que nos separe del amor de Cristo. No es por nuestras fuerzas. La victoria no está en nosotros mismos. La victoria está en el Señor, el Señor. Amén. Espíritu. El Señor Espíritu que aún está intensificado para hacer que seamos primicias, que seamos parte del Hijo varón. No sabemos, pero que sí quiere. Tenemos un espíritu más que vencedor dentro de nosotros. Y hay algo que de cual cada vez, aunque nuestras experiencias fluctúen, nuestros sentimientos, nuestras emociones fluctúen, pero debemos estar persuadidos que no hay nada que nos separa del amor de Dios, que es en Cristo Jesús.
Amén.
Entonces, gracias, hermano. Podemos continuar la comunión.
Amén. Amén. Estará con nosotros hoy. Gracias, hermano Ismael. ¿Está el hermano Luis Ángel con nosotros hoy?
Estaba en asunto de un examen físico, una placa que tenía que tirarse. Hoy no puede estar.
Me gustaría continuar la comunión. Primero, quiero hacerles esta pregunta. Como el hermano Lee nos ha ayudado para conocer la Biblia, tenemos que conocer los hechos en la superficie, pero tenemos que romper el hielo y descender debajo de la superficie para ver las cosas debajo de la superficie. Y la manera de abrir el hoyo es hacer las preguntas apropiadas. Y ahora yo quiero hacerles una pregunta. Esta sección está muy profunda. Y entrando en el espíritu y la mente, el sentir de Pablo, cuando él lo escribió como un clímax a la salvación jurídica y orgánica, llegando a la cima de la montaña. Yo quiero hacerles esta pregunta. ¿Por qué Pablo escribió esta sección tan detallada de los sufrimientos de la obra del Espíritu dentro de nosotros, de la obra de Dios alrededor de nosotros en nuestro medio ambiente, y luego lo concluye como la cereza encima del pastel, abriendo el corazón de Dios a nosotros, su amor? Y yo quiero preguntarles, ¿por qué Pablo habló así cuando tocó el asunto de la conformación y la glorificación? Me gustaría escuchar algunos comentarios breves. Cualquiera. No cabe duda, Pablo caminaba una milla extra para nosotros. Él no escribió porque tenía tinta extra o tiempo extra. Él lo escribió porque tenía una carga para nosotros. Y en esta sección, él lo escribe, él lo revela, después de 8 capítulos. Yo quiero que consideramos, ¿por qué? ¿Qué te parece, Elizabeth?
Siento que está relacionado con el asunto del amor.
¿Pero por qué habla del amor ahora?
No sé.
Ok, considera.
Amén.
Tal vez otro tiene algo que... Esta es una plática, no son preguntas esotéricas. Eso es para generar nuestra comunión, para que podamos explorar activamente las profundidades. Vamos explorando hoy. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos aquí?
Amén, hermanos.
Amén.
Amén, hermanos. Ciertamente, esta sección también que la disfrutaba mucho.
Se congeló.
Oh, Señor.
Sigue. Se congeló por un momento, pero.
Ya. ¿Ahora ya?
Y ahora bien, repite.
Amén, hermanos. Decía que disfrutaba mucho ver cuando leíamos estos versículos la secuencia que viene, que Dios nos justifica y termina con la glorificación y vuelve al amor de Dios. Porque antes de que Dios nos llamara, nos justificara y nos glorificara, ya Dios nos amaba. Realmente eso nos da mucha seguridad, saber que antes de todas las cosas, Dios nos amaba. El amor de Dios es su mismo corazón, que es lo que lo ha llevado a hacer, a que nosotros pasásemos por todo este proceso. Aún es lo que lo llevó a entregar a su Hijo por nosotros. Por eso me gusta esa parte del versículo que dice, el amor de Dios es en Cristo Jesús. Doy gracias al Señor por su amor, porque es como que el amor de Dios nos da confianza para seguir adelante. Es como que si fracasamos, aún en medio de nuestros sufrimientos, aún a veces nuestros sentimientos no están alineados con Dios, pero sabemos, tenemos la certeza que por su amor Él no nos va a desamparar. Sabemos que por su amor Él va a estar ahí intercediendo para que nosotros lleguemos a ser conformados a la imagen de su Hijo, para que su meta sea cumplida en cada uno de nosotros. Aquí también yo decía, ¿por qué cuando Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Todo lo que menciona después son sufrimientos. Dice tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Según está escrito, por tu causa somos muertos todo el día. Somos contados como ovejas de matadero. Pero aleluya, hermanos. Luego nos dice el versículo 37 que en todas estas cosas, en todos estos sufrimientos terribles, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El amor de Dios es lo que nos sostiene. Nos da la seguridad de nuestra salvación. Nos da la seguridad de confiar que seremos realmente glorificados. Amén. Que somos llevados de gloria en gloria. Gracias por este amor que a veces uno no lo entiende ni lo puede explicar, pero es disfrutable. Y si me permiten, hermanos, yo quisiera comentarles algo. En una ocasión con los niños pequeñitos, me correspondió compartir con ellos sobre el amor de Dios. No me tocaba inicialmente a mí, sino con los adolescentes. Pero por algunos arreglos, ese domingo en la mañana tuve que trabajar con que pasara el tiempo de disfrute con los niños pequeñitos para hablarles sobre el amor de Dios. Y por algún motivo para mí misma estaba siendo difícil explicarle a los niños, porque había una niña que me preguntaba mucho, pero si yo hago tal cosa, Dios me ama, y si yo hago lo otro, Dios me ama, y cada vez me ponía como la mala crianza más alta. No sabía qué decirle y me miraba con los ojitos así como retándome. Y les dije, bueno, vamos a cantar. Porque me acuerdo que mi mamá en casa me había dicho, para los niños vamos a cantar la canción del amor de Dios, es maravilloso. Creo que todos los conocemos. Y empezamos a cantarlo con los niños. Hermanos, y yo no sé qué fue lo que pasó. Yo sé que cantaba y que no era la primera vez que la cantaba con ellos. Pero al cantar y decíamos, y es tan alto, y levantábamos todos los brazos. No puedes ir sobre él, es tan profundo. No puedes ir bajo él, es tan ancho. No puedes salir de él, maravilloso amor. Y hermanos, fue como si estuviéramos dentro. Yo me sentía dentro de una burbuja. En un ambiente suave, tierno, delicado, y entonces los niños volvimos a cantar juntos una vez más, terminaron las preguntas y fue como disfrutar de algo que a veces uno no sabe explicar bien, pero que es posible disfrutarlo. Yo doy gracias por esta porción que aún abre un poco más la palabra, de que el amor de Dios es nuestra seguridad y que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Doy gracias Amén. Porque el hermano Pablo, después de mencionar todos estos procesos, aún nos recuerda que el amor de Dios es nuestra seguridad. Amén. Aleluya. Gracias, Amén. Hermanos.
Amén.
Amén.
Amén. ¿Alguien más le gustaría compartir algo? Porque mi pregunta es, y realmente hermana Yoelkis lo contestó, pero estoy tratando de sacar más riquezas.
Hermano, creo que recibí un poquito más de luz con el compartir de la hermana.
Bien, bien. Adelante.
Siento que nos lleva a este punto porque de verdad la causa es el amor. Nos justificó porque no nos amó. Nos está conformando porque nos ama y nos glorificará. Nos glorificó en realidad ya, porque Él nos ama. O sea, todos estos procesos por los cuales el Señor nos está llevando, el motivo es el amor de Él, el amor que Él tiene hacia nosotros. Entonces, Él nos ha hecho el objeto de su amor y todo lo que Él está haciendo para llevarnos a este resultado es porque Él nos ama. Es por esto que nos lleva a lo largo de todos Romanos, por todos estos procesos. Pero la causa y el resultado es su amor. Siento que es como que Pablo nos quiere asegurar. No necesitan póliza de seguro. La póliza del seguro es el amor de Dios. Siento que nos quiere dejar muy, que tengamos la certeza de esto. No hay nada más seguro que esto.
Muy bien.
Creo que con Pablo tuvo que decir pintar todo ese panorama negro de los sufrimientos, fracasos, debilidades, y llevarnos, como decía la hermana, en este caso esta niña preguntaba, ¿y si hago esto me ama? ¿Y si hago esto? Y creo que Pablo no dejó ningún hueco en ese sentido. Dios nos ama, por eso Él dio a su Hijo por nosotros, para recobrarnos, porque hubiese sido muy fácil desechar a este hombre y empezar de nuevo. Pero Él no lo hizo, entonces a veces creo que Dios ocupa nuestros fracasos y los permite para nosotros aprender a confiar aún en Él, aprender a confiar en que pues vamos a tener errores y algunas ocasiones. Ahorita disfruté mucho el compartir del hermano Esmel porque a veces uno quiere tirar la toalla y decir ya no quiero más de esto, pero tal vez mi sufrimiento no es tan grande como el de otros, simplemente no es tan grande como el de Pablo o como el del hermano Watchmaní, pero llega un momento en que uno se siente tan no sé cómo decirlo, tan decaído o tan frágil que uno quiere simplemente ya soltarlo. Pero aún en eso vemos la soberanía de Dios, que Él lo está permitiendo. Pero Él también está diciéndote, aquí estoy, aquí está yo te amo. Y yo te justifiqué y yo estoy en este proceso de santificarte al grado que al final va a ser una glorificación.
Amén.
Y estos sufrimientos que son momentáneos, aunque parecen eternos, va a llegar un momento en que no se van a comparar con lo que recibiremos, pero es un proceso. Entonces, ahorita disfruté mucho lo que el hermano Esmel trajo, lo que la hermana está diciendo, porque me identifiqué mucho con eso.
Amén.
También aprecié que el amor de Dios es la fuente de la salvación eterna. También me hacía esas preguntas que esa niña hace, como si hago esto, si hago aquello, realmente el Señor todavía me ama. Sin embargo, es cierto, sí, sigue amándonos. Porque todo nos trajo Pablo hasta Romanos 8 y finalmente concluye con el amor del Señor. hemos visto que en el capítulo 7 es una batalla, quiero hacer el bien, pero el pecado está en mí, todo eso. Sin embargo, al final de este capítulo 8, podemos ver que es por su amor. Y hay una estrofa que recordé ahora, del himno 77, que dice: un vaso soy, vacío y sin calor. Jamás te di ni un rasgo de mi amor, mas puedo una y otra vez venir con la certeza de saber que aún me amas tú. Sin importar lo que sea, pero puedo venir una y otra vez con la certeza de que Él me ama. Sí, nos predestinó y eso fue por su amor. Nos escogió, nos está llamando, salvando, santificando. Hemos sido glorificados, sin embargo, estamos en el tiempo, pero es por su amor. Así que puedo venir una y otra vez, porque tenemos esa certeza, tenemos la póliza, aleluya, de que por su amor, todo es por su amor, qué precioso, todo es por su amor. Amén.
Amén. Todavía hay tiempo. Amén. Pues tal vez yo voy a redimir los últimos minutos. A veces nos ayuda nuestro cuidado de niños a pensar de una manera más sencilla. Érico, ¿querías decir algo? No, ok. Hay una vez que alguien me mostró esto. Un niño preguntó, ¿y cuánto me ama Dios? Y la servidora dijo, pues nos amó tanto. Y extendió sus brazos, nos amó tanto. Que murió. No hay más. No hay límite. Nos amó hasta dar su vida por nosotros. Y otra canción que me gusta de niños es: el amor de Dios es tan grande, es tan grande, es tan grande, es tan grande. El amor de Dios es tan grande, es tan grande, es tan grande. El amor de Dios es tan grande, es tan grande. ¿Y luego qué? No se puede describir, solo se puede decir, es tan grande, porque no hay límite. Pero el amor del hombre es tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño. Yo lo pongo así. Y al fin se acabará. Pues las canciones de niños son preciosas porque comunican algo que nosotros no podemos decir adecuadamente. Pues yo quería compartir con ustedes. Gracias, Lucía, por la canción que mencionaste. ¿Qué número es?
¿A mi hermano?
Sí.
Perdón.
¿Cuál número fue la canción?
El 77.
77. Yo puedo venir y venir otra vez. Pues yo quiero darles algunas canciones que vinieron a mí mientras leí esta sección. Uno es en 249. Habla de cómo Dios quiere que Cristo llegue a ser nuestra realidad. Solo Cristo es la realidad. Pero aún debemos practicar, experimentar hoy en verdad todo lo que Él es. Y en la segunda estrofa dice: todo lo que la vida nos da, por el Padre ordenado está. Todo es una oportunidad a Cristo ganar. Pues esto es precioso, hermanos. Todo lo que la vida nos da por el Padre ordenado está. Somos hijos, no somos, la palabra en el antiguo era bastardos. No somos hijos ilegítimos, somos hijos nacidos de Dios. Si Él no perdonó su hijo, unigénito, Él no va a reservar nada. Somos el objeto máximo del amor de Dios. Hasta entregó su Hijo a la muerte para nuestra redención y para que podamos ser llevados. Y yo estaba diciendo algo y dije, ¿cuál es la meta de esta sección? Y Yuelkis lo tocó muy bien. Yo vi una palabra en el libro que dice, con todo esto debemos ser confortados. Y hay cuatro palabras que puede decir, son cápsula de esta sección. Pablo dice, si Dios es por nosotros. Esto lo dice todo. Dios es por nosotros. Está por nuestro bien, por nuestro éxito, por nuestra glorificación. Dios es por nosotros. Y Pablo está describiendo de una manera tan tierna, aunque gemimos, aunque lloramos, y todo lo que implica gemir. Gemir en este contexto es serio, es pesado. Aunque gemimos, estamos abrumados, pero detrás de todo, el Espíritu está intercediendo, suministrando, dándoles aliento, suministro, iluminación, proviendo fe, proviendo seguridad. El Espíritu está ayudándonos en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros. Y finalmente, algo sale, una palabra sale. Señor, no me importa qué cuesta, yo quiero ser conformado a ti. Wow, le costó mucho para escuchar esto. El Espíritu está llevándonos a territorios donde nunca hemos andado en Cristo. Pues, esta es la meta. Pablo escribió esto para infundirnos con seguridad. Estamos bajo la mano de nuestro Padre. Su mano nos trata siempre de una manera de amor. Él tiene poder soberano sobre todas las cosas, eventos, gorriones, cabellos. Todo está bajo el control soberano de este Dios. Es todopoderoso, todo omnisciente, todo capaz. Esta es nuestra póliza de seguridad. El que inició la buena obra lo va a terminar. De hecho, Pablo dice, ya lo terminó. ¿Por qué? Porque lo da por sentado. Es un hecho. Muy alentador. Pues hay otra canción, 273. Es por la hermana Barber. Ella era misionera en China. Ella no tenía un teléfono inteligente. Ella no tenía un telegrama. Ella estaba ahí en China. Tal vez 15,000 millas de su casa. Amigos, la iglesia que asistía, los hermanos. Estaba ahí en China, una misionera. Y ella escribió esta canción. Siempre sobra un excedente. Si uno gusta del Señor, cada copa se desborda. Al llenarla su dulzor. Nada escaso o limitado ha salido de él jamás. A los suyos todo suple hasta hacerlos rebosar. Y me gusta la estrofa 2 en cuanto a esta sección. Siempre sobra un excedente si del Padre Celestial aceptamos, dando gracias, la porción que Él nos da. El que está detrás de todo es nuestro Padre Celestial. El Señor nos enseñó a orar, Padre nuestro Celestial, nuestro Padre Celestial. Hay uno por encima de todo, mirándolo todo, cargándolo todo, intercediéndolo todo y haciendo que todo coopera para bien. ¿Hay otro himno más? Es 300. Pues este himno no voy a tocarlo, pero 323 es el único himno que conozco que usa la palabra conformarnos. Dios desea conformarnos al amado Redentor. Y este himno toca la perspectiva de la vida interior conformándonos. No toca tanto la parte externa. Y otro que me gusta mucho en esta línea es 459, que muestra el propósito eterno de Dios. Se propuso el Dios eterno en su pasado eternal, un propósito que alcanza la futura eternidad. En el medio existe el tiempo, aquí estamos, para realizar su plan. Y en el tiempo, los viajeros, nosotros, vamos a la eternidad. Cuando estamos pasando por la Valle de Baca, como dice en Salmos 84, creo, Valle de Lágrimas, debemos darnos cuenta, soy solo un viajero, estoy pasando por aquí. Un día mi jornada va a acabar. ¿Ustedes les envié los poemas de la hermana Barber o no? Yo puse en el chat un testimonio del hermano que era compañero de celda con Watchman Nee los últimos 7 años de su vida. ¿Todos lo recibieron? ¿Sí? Ok. Yo voy a pasar algo más a la hermana Elizabeth después. Y ella puede pasarla a ustedes. Son una colección de todas las poemas de la hermana Barber. Con como 15 páginas de testimonio que Watchman Nee dio respecto a esta hermana que Dios usó para perfeccionarlo. Él vino a visitarla cada semana cuando era jovencito. Ella siempre tenía sus tijeras listos. Ella le podaba y le podaba y le podaba. Un amigo le dijo después, ¿y por qué tú vas todavía? Habían 60 que la visitaban, 60 universitarios. Después de 2 años, solo vino Watchman Nee a visitarla. Un amigo le dijo, ¿y por qué tú todavía vas allá? Solo nos insulta, nos corta. ¿Por qué tú vas allá? Dice, pues porque recibo ayuda. Recibo ayuda. Él testificó que él fue a su casa con sus quejas y acusaciones de otros. Él dice que siempre volvió de su casa llorando. Dios la usó para compungir su corazón. Ella era una persona profunda en la vida. Watchman Nee dijo, cuando yo fui a Europa, habían maestros sobresalientes enseñando sobre la segunda venida de Cristo. Pero dijo, pero ella es la única persona que yo he conocido que realmente estaba esperando su venida como una realidad enfrente de ella. Entonces, cuando leen sus poemas, es bueno saber quién los escribió. Pues, este habla de que somos viajeros. Ella fue un viajero en China. Este viajero escribió los poemas que van a recibir de la hermana Elizabeth. Y por último, hermanos, es el número 137. Pueden marcarlo en fluorescente. Me amó con un amor tan divino y eternal. Por su gracia supe yo de esta grande realidad. Oh, completa y dulce paz, me transporta todo el ser en amor tan celestial, suyo soy y mío es él. Es el cielo más azul y la tierra un verde mar. Algo vibra en todo aquí, pues mi ser en Cristo está. Dan las aves su canción y las flores brillantez. ¿Desde qué? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué conozco yo? Esta es la clave, que soy suyo y mío es él. El versículo clave en todo esto, yo diría que son dos. Dios es por nosotros. Pero el otro es, sabemos. Sabemos que todas las cosas cooperan para bien. Si no conocemos esto y no sabemos esto, y Pablo dice, y yo estoy convencido. Si no tenemos esta convicción y certeza, las cosas nos van a abrumar, nos pueden tropezar, nos pueden amargar, nos pueden descarriar. Pero cuando conocemos esto, ya estamos cimentados en el amor de Dios. 3 dice, lo que antes me alarmó no me puede perturbar. En su seno de amor, yo me calmo en dulce paz. Quiero aquí permanecer, renunciando a mi avidez, mientras le oigo susurrar, suyo soy y mío es él. Y la estrofa 4 fue inspirado de los cielos. Para siempre suyo soy. ¿Qué me puede separar? Cristo en mi corazón. ¡Oh, qué gran felicidad! Y ahora tiene palabras inefables. ¿Puede el cosmos terminar? ¿O el alba oscurecer? Pero estando yo con Dios, suyo soy y mío es él. Pues hermanos, yo siento agradecimiento al Señor que nos ha llevado desde Romanos 1 a Romanos 8. Desde el inicio del Evangelio de Dios por fe, que nos da vida hasta la glorificación, llevando pecadores a ser hijos maduros de Dios, incluso herederos de Dios. Aleluya, pues ya el sábado vamos adelante a una nueva sección sobre la elección de Dios. Vamos adelante en nuestra jornada, hermanos. Amén. Yo creo que ya nos vamos. Hasta luego. Amén.